Los aficionados a las historietas de Lucky Luke conocen bien a los hermanos Dalton, Joe, Jack, William y Everett. Todos con el mismo bigote, la misma nariz bulbosa, diferenciándose únicamente en su estatura, que resulta inversamente proporcional a su edad, a su maldad y a su inteligencia. En realidad, Morris y Goscinny, los creadores de la historieta, nos advirtieron alguna vez que sus Dalton no eran Bob, Gratt y Emmett, famosos y reales bandidos del oeste, sino sus imaginarios primos Dalton, los Dalton más estúpidos del oeste. De los verdaderos Dalton, el más joven, Emmett, falleció en 1937 en Hollywood, a los 66 años. A esa altura, era un hombre respetado y de fortuna, una fortuna que había construido en base a inversiones en bienes raíces, en terrenos que no valían nada cuando los compró, pero que estuvieron destinados luego a lo que sería conocido como Hollywood. Por otro lado, cuando Hollywood se desarrolló, entre otros muchos negocios, creó una pequeña productora de películas, la Norma Pictures, aunque su contribución al cine fue principalmente como asesor de películas de vaqueros. Conocía bien el tema de los vaqueros, de los forajidos. Lo podía demostrar a quien quisiera, abriéndose su camisa y mostrando las 23 cicatrices de balas que lo adornaban. Como en tantas películas, esta historia comienza en una granja en Missouri. La familia Dalton vive en paz, son agricultores respetados. El padre, James Louis Dalton, es un héroe de guerra de la Guerra de México. Su esposa Adeline le dio 15 niños, 10 hermanos y 5 hermanas. Adeline se apellida Younger y está emparentada con dos familias de bandidos de la región, los hermanos Younger y sus primos, los hermanos Frank y Jesse James. Es así, los Dalton vivían en la frontera de Missouri y Kansas, condicionados por la persistente anarquía y violencia, consecuencia del desorden producido durante y después de la Guerra Civil. Pero los Dalton están del lado de la ley. El mayor de los hermanos, Frank, se convirtió en sheriff, hasta que un día, en 1887, fue asesinado por unos fugitivos traficantes de whisky. Sus otros dos hermanos, Bob y Gratt, siguieron sus pasos. También se dedicaron a la defensa de la ley, hasta que un día, hartos de jugarse el pellejo por un mal sueldo que 2x3 no llegaba, decidieron cruzar la siempre débil frontera entre la ley y el bandidaje. Como siempre en las leyendas del oeste, el destino empuja hacia el mal a través de una mala jugada. Según se cuenta, se les acusó de un ataque al tren Southern Pacific que al parecer no habían cometido. Y así empezó la carrera de la banda de los Dalton. Después se metieron a traficar alcohol en las reservas indias, a robar caballos, en fin. Bob era el líder, un individuo alto, atractivo, violento e impulsivo. Gratt, que era en realidad su hermano mayor, era todo lo contrario. A ellos se les uniría más tarde Emmett, que no alcanzaba los 16 años, y también llegaron a integrarse otros personajes. Bill Powers, por ejemplo, un empleado de banco abandonado por su mujer que se le llevó el último centavo y le decidió a entrar en el ámbito del bandidaje. También se les unieron Charlie Bryan, apodado Black Sized, Bill Dolin y Dick Broadway. Al principio, los Dalton se identificaron con el clásico modelo del bandido de honor, tal como lo hemos visto también con respecto a los hermanos James. Bandido de honor ese representado canónicamente por Robin Hood. Se dedicaron a asaltar exclusivamente los trenes del Southern Pacific, que representaba a los ojos de los Dalton y de otra gente en la región un modelo de desigualdad social, de corrupción, de robo a los agricultores. Emmett llegó a escribir que en esos tiempos, en nuestra mente desordenada, nuestras actuaciones estaban guiadas por algunos elementos de justicia distributiva. En pocos años asaltaron una decena de trenes con una audacia increíble, aunque en realidad tenían un método casi infalible, basado en una mujer conocida como Miss Moore, que les pasaba toda la información necesaria. A lo largo de 4 años, los Dalton atraviesan el oeste de Missouri a California, desarrollando sin contratiempos mayores su lucrativo oficio de asaltantes, con algunos inconvenientes, es decir, algunos asesinatos no previstos. Pero los años fueron cansando a la pandilla, y como en toda buena historia del oeste, decidieron por fin hacer el último y más grande robo con el fin de retirarse tranquilamente a algún lugar de Sudamérica. Los Dalton no tuvieron mejor idea que concluir su carrera a toda pompa volviendo a su pueblo natal, Coffeyville, y asaltar 2 bancos a un mismo tiempo. Hazaña que al parecer nadie había cumplido todavía. Planearon cuidadosamente el asalto con la ayuda de un entregador, un tal Chapman. La mañana del 5 de octubre de 1892, la banda, compuesta por los 3 hermanos Dalton y 2 de los 10 compañeros, los otros se habían ido, llegó a Coffeyville, un pequeño pueblo agrario de 4.000 habitantes. El primer contratiempo fue un problema de tránsito, diríamos, un problema de intendencia. No pudieron dejar los caballos cerca de los bancos porque la calle estaba en obras. El otro contratiempo no fue municipal, fue mayor. Chapman, el supuesto entregador, su socio, los había traicionado y en realidad la banda de los Dalton se dirigía a una emboscada. El asalto a los bancos no mostró el tenso y violento clima que podríamos imaginar o que una película seguramente nos haría ver. Los Dalton no eran muy dramáticos y en realidad eran un poco ingenuos. En uno de los bancos, los funcionarios le dijeron que había un mecanismo de seguridad que obligaba a esperar 20 minutos antes de abrir la caja. En el otro, primero les hicieron creer que no les podían dar billetes. De modo, pues, que comenzaron a llenar los sacos con una enorme cantidad de monedas, cuyo peso podrán ustedes imaginar. Además, para exasperarlos más, los funcionarios fueron llenando muy lentamente las sacas. Todas esas demoras dieron tiempo a las autoridades del pueblo y a la gente del pueblo a armarse y esperarlos a la salida de los bancos. Al salir se encuentran que han caído en una emboscada, intentan huir, pero para llegar a los caballos tenían que atravesar un largo y estrecho callejón. Fue su muerte. La banda fue aniquilada después de 10 minutos de tiroteo. Murieron Bob y Grant Dalton, Bill Powers, aquel empleado de banco que se había hecho bandido por la traición de una mujer, y Dick Broadwell. Emmett, de 21 años, recibió 23 tiros, pero no murió. Medio muerto y todo, la multitud quiso lincharlo, pero un médico, Walter Wells, logró sacarlo y le salvó la vida. También hubo otros tres ciudadanos de Coffeyville que fueron heridos. Los cadáveres de los forajidos fueron exhibidos públicamente y abundantemente fotografiados. En internet pueden encontrar diferentes fotos de los cadáveres. Algunos días después del tiroteo, un comisario mató a Bill Dalton, uno de los hermanos que jamás había traspasado la frontera de la ley y era un simple agricultor. Bill Dalton estaba sentado sin defensa jugando con su hijo, como se demostró después, y lo mataron. Era un Dalton. En marzo de 1893, Emmett, apenas repuesto de las heridas, fue juzgado, lo acusaron de la muerte de dos de los ciudadanos caídos. Él sostuvo que no había hecho un solo disparo. El juicio tuvo muchas idas y vueltas. Entre otras, el fiscal no pudo presentar evidencias suficientes porque todas las armas del tiroteo habían desaparecido inmediatamente a manos de los cazadores de recuerdos. Así todo, Emmett Dalton fue condenado a cadena perpetua. Pero en la cárcel tuvo un comportamiento tan ejemplar que a los 14 años y medio, es decir, cuando tenía 35 años, el 2 de noviembre de 1907, el gobernador lo indultó. La carta del gobernador Hodge es bien interesante. Fíjense lo que dice. Creemos que Emmett Dalton se ha arrepentido de sus males y ha dado muestras de arrepentimiento. Esto de la mejor manera posible. Y creo que es un error suponer que un gobierno sin misericordia es fuerte. Soy de la creencia de que Emmett Dalton se convertirá en un buen ciudadano de vida limpia, de vida útil. Por eso he llegado a la decisión de darle una oportunidad. Yo no creo que un buen gobierno vaya a sufrir por el hecho de que Emmett Dalton sea un hombre libre. En la puerta de la cárcel esperaba Julia Johnson, la noviecita de Emmett Dalton desde su juventud. Aquella mujer que una vez había escapado de la casa de sus padres para cabalgar toda una noche, avisándole a los hermanos Dalton que les preparaban una emboscada. Julia y Emmett se casaron y este recorrió los Estados Unidos dando conferencias sobre las condiciones de detención en las prisiones. Convertido en un hombre próspero y respetado, Emmett Dalton murió el 13 de julio de 1937 en Los Ángeles, California. Julia Johnson Dalton murió en 1943 en Fresno. Ella fue la heroína de un libro que Emmett escribió sobre su peripecia, un libro que se llama Cuando los Dalton cabalgan. Y Julia fue evidentemente una buena influencia en la vida de Emmett Dalton. Por supuesto que Julia, igual que Emmett, trabajó mucho asesorando al incipiente cine de vaqueros que contaba estas historias.
Para saber más,
hemos mencionado un libro que el propio Emmett Dalton, en colaboración con Jack Jungmeyer, escribió sobre su vida, publicado en 1931, que se llama Cuando los Dalton cabalgan. En 1940 aparece la primera película sobre los hermanos Dalton, con Randolph Scott, Broderick Crawford, Andy Devine, todo un elenco de especialistas en el western. Hay un artículo en internet bien interesante que se llama El último de los Dalton, escrito por Thelma Miller, una mujer que los conoció, escrito en 1943. Y por supuesto, está además recomendar Los Dalton de Lucky Luke.
De lunes a viernes, de 21 a 45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.